Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
¿Cómo estás, Ezequiel? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, nos presenta en Sociedad.
Así es, Atilio, tenemos a Ezequiel Sánchez en el sonido, también a Daniel Trenco en el control central. Y para los oyentes, recordarles el teléfono de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, una pregunta, tal vez, y el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, 11-6584-0870, solamente para escribirnos. El mail, recordamos, es soltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook, Atilio Bleto Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social.
A horas de que se cumplan los 40 años de la presencia de tropas argentinas, el desembarco en Malvinas, vamos a conversar con Felipe Celesia, pero de uno que fue un poquitito antes, nada más, que es el desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra. Con Felipe Celesia, es su autor, este es un libro muy, muy nuevito, editado por Paidós. Y lo tengo a Felipe en línea. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Tilio. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un gusto, Felipe.
Igualmente.
Estamos el desembarco en las Georgias. El asunto es que aquellos que tuvimos algún que éramos jovencitos en esa época, pero que seguíamos lo que venía ocurriendo, tenemos fresco esto, pero realmente es un incidente bastante lejano, este desembarco en las Georgias, que fue previo a la invasión a Malvinas por parte de las tropas argentinas, Felipe.
Sí, claro. Esto comienza, se inicia, digamos, es un viaje comercial que tenían previsto hacer en el 82 un grupo de chatarreros que iban a desarmar instalaciones balleneras abandonadas en las lejanísimas Islas Georgias, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de islas que está a 1.500 kilómetros de las Malvinas, al este de las Malvinas, y a 1.500 kilómetros al norte de la base Marambio. Realmente un lugar muy lejano del Atlántico Sur. La idea había surgido de un empresario chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidov, que en el 79, a través de uno de sus empleados, había conocido que en las Islas Georgias había estas instalaciones balleneras abandonadas, que podían ser muy gananciales para su actividad, porque ahí había mucho hierro, tanto material ferroso como no ferroso. Empezó a averiguar, contactó a los propietarios, que eran escoceses. Primero fue a la embajada para preguntar a ver si había algún inconveniente que al realizar esa misión comercial.
Discúlpame la interrupción, Felipe. Sí. ¿Qué significa instalación ballenera?
Bueno, también es otro dato que hay que conocer. En la primera mitad del siglo pasado, las Islas Georgias fueron la capital mundial de la caza de ballenas. Ya no se pescaba, ya no se cazaban ballenas como en la época de Moby Dick, digamos, persiguiendo las
con arpones
a fuerza de hombre, sino que ahora se habían cambiado por los que llamaban catcher, que eran unas embarcaciones pequeñas y veloces, y los arpones tenían punta explosiva. Entonces lo que hacían era perseguir a los cetáceos, que en esa zona se reunían mucho, les tiraban los arpones, los mataban, los inflaban con aire a las ballenas y las dejaban con un banderín en el medio del mar, y luego un buque grande, factoría incluso, recogía toda esa pesca y la llevaba a las Georgias para que se faenaran. Se supone que entre el 1904 y el 1965 se faenaron en las Georgias más de 175.000 ballenas.
Una monstruosidad.
Una monstruosidad, y más en digamos, en la línea de una industria más capitalista, ¿no? Ya no eran aventuras románticas, sino una industria muy montada que hacía muchísimo dinero y era muy pujante. Por eso es que llegó a haber en las Islas Georgias 14 estaciones balleneras, que eran pequeños pueblos, porque también tenían que albergar a los trabajadores que iban ahí, que eran suecos, británicos, escoceses, y también había una buena cantidad de argentinos, aunque menor, ¿no? Entonces, esto por las restricciones a la caza de ballena, porque se estaban extinguiendo, y también porque el aceite de ballena había perdido valor comercial, porque había sido sustituido por otros materiales, terminaron abandonadas y sin uso. Hasta 1979, cuando Davidov descubrió que ahí podía haber un negocio para él, negoció con estos escoceses y finalmente logró un acuerdo para llevarse esa chatarra, compró 3 de estas instalaciones balleneras y él suponía que estaba ante un negocio de unos 30 millones de dólares de la época.
Te interrumpo. Está en marcha esto, él necesita reclutar gente y el problema era el viaje. El viaje lo arregla con la Marina, pero además la Marina, la dictadura de entonces, la última sangrienta dictadura, tenía otros planes.
Sí, claro. Esa tenía que ser necesariamente una misión marítima, ¿no? Él necesitaba transporte naval porque no hay pistas de aterrizaje en las Islas Georgias, pues es una zona muy abrupta. Y además hay problemas de autonomía de combustible para llegar ahí porque son realmente muy lejanas. Entonces sí o sí necesitaba un barco. Primero le preguntó a los mismos británicos si no lo podían llevar y traer. Los británicos le dijeron que no. Después trató de encontrar algún buque privado que lo llevara y no. Y quienes finalmente sí le prestaron colaboración y le pusieron a disposición un buque de transportes navales fue la Armada Argentina. Que, digámoslo, apenas aparece Davidov, lo ve con mucho interés este proyecto, porque era la posibilidad para ellos de camuflar algunos marinos de guerra entre los trabajadores metalúrgicos y llevarlos a las Georgias para que pasaran un invierno ahí y de alguna manera hacer una ocupación de facto pacífica que sirviera como antecedente para el reclamo histórico de la posesión de las islas.
Claro.
Todo esto se desactiva, este proyecto de la Armada, que se iba a llamar Operación Alfa, y que va a estar constituido por 15 buzos tácticos y comandos, se desactiva administrativamente, o por lo menos en las órdenes escritas, cuando a mitad de diciembre la dictadura militar, la Junta Militar, decide hacer la recuperación de las Islas Malvinas.
Diciembre de 1981.
Sí,
unos meses antes de el 2 de abril.
Exactamente. Digamos, la Operación Azul o Rosario, como la bautizaron. Entonces, queda desactivada, en teoría, insisto, esta invernada que iban a hacer los hombres de la Armada junto con los trabajadores metalúrgicos. Los muchachos llegan, parten del puerto de Buenos Aires, a donde salieron, desde donde hoy está el casino flotante. Salieron el 11 de marzo de 1982, tuvieron una navegación muy plácida hasta las Islas Georgias. Para ellos era toda una aventura, aunque básicamente iban por la paga, porque un poco la promesa era que iban a cobrar el triple, los trabajadores menos calificados iban a cobrar el triple de lo que se pagaba a valores de mercado acá en el continente, y los técnicos y directivos iban a ganar bastante más. O sea, iba a ser un muy buen negocio para todos los que participaran. Llegan ahí el 17, empiezan a descargar todo su equipo, porque habían llevado maquinaria pesada, muchos tubos de oxígeno para hacer el corte de las chapas, ¿no? Que eso es lo que alimentan los sopletes,
sí, sí.
El oxicorte, como se llama técnicamente. Entonces, bueno, empiezan a bajar todos estos instrumentos y materiales que necesitaban para estar ahí, suponían que iban a estar unos 3-4 meses, y ahí desde unas laderas cercanas, ellos no sabían, pero los estaban observando científicos del British Antarctic Survey, que estaban ahí, digamos, haciendo a la vez de científicos antárticos y de personal administrativo y representantes del Reino Unido. Ahí lo que ven los británicos, a sus ojos, desde su subjetividad, era una invasión de manual, porque eran argentinos que llegaban en un buque de guerra, que estaban vestidos con un uniforme antártico blanco, que disparaban armas de fuego porque tenían hambre y cazaron un reno para hacer un asado, y el peor pecado fue que se atrevieron a izar una bandera. La historia de la bandera es mucho más ingenua de lo que parece. No fue un pronunciamiento soberano ni una patriotada, sino parte de un malentendido que un poco cruza esta historia, ¿no? Está llena de malos entendidos. Uno de los soldadores que había ido a las islas, Horacio Locchi, era hincha fanático de River y había llevado un banderín. Entonces estaba en el trámite este de colgar el banderín de su equipo en algún lado de la isla, y ahí lo cruzó el director de la obra, Jorge Patané, se llamaba, y le dice: Locchi, vamos a estar 3 meses acá, suba algo que nos represente a todos, cuelgue la bandera argentina. Y Locchi, sin ninguna ceremonia, sin ninguna pompa, sin cantar el himno como la serie británica de Crown dice que hicieron, subió la bandera a un latoa con alambres a un remo roto y después la colgó de un transformador eléctrico. Y eso fue todo. Todos estos elementos, y sobre todo el izamiento de la bandera, le sirvió al Reino Unido para sobreactuar la queja diplomática y la protesta ante el gobierno argentino. También lo hicieron y aprovecharon esa oportunidad porque sabían, por informes de inteligencia, que se estaba preparando una operación militar grande, que era la recuperación de las Malvinas, ¿no?
Claro.
Porque claro, a mediados, principios de marzo, cualquier agente de inteligencia que se parara un rato frente a cualquier base o cuartel militar se daba cuenta que el movimiento era muy inusual. Entonces los ingleses ya sabían que se venía una operación militar, y este episodio, este incidente con los chatarreros, les sirve para empezar a batir los parches de los tambores de guerra, para movilizar a la sociedad, y sobre todo a la primer ministra Margaret Thatcher, les sirve para callar las críticas que venían de los laboristas, que eran cada vez más agudas, ¿no?
A propósito,
los ponen a todos en función bélica.
Claro, lo mismo terminan haciendo nuestra junta militar, pero eso lo contás en un ratito nada más, porque lo que vamos a escuchar ahora es quizás de lo más bello que se haya escrito sobre Malvinas. El gran José Pedroni escribió este poema y lo recita, creo que como nadie, Jorge Cafrune, Las Malvinas.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas, quiere y no puede volar. El pingüino la vela, la gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos, ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra, la nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Buenas tardes, noches. Soltando pájaros habla Jorge de la Plata. La pregunta para el invitado es, el tema del chatarrero en las Georgias, ¿cómo fue la contratación? Porque fue una operación comercial que después la dictadura también arregló con ellos para hacer un operativo militar. ¿Cómo fue el tema ese de la contratación del chatarrero para las Georgias? Gracias por el programa, como siempre, Jorge de la Plata.
Es Soltando Pájaros. Y le pregunto al profesor Felipe Celestia si los chatarreros fueron a desmontar las factorías Valladelas, pero fue una operación de la Marina para invadir a las Islas Georgias del Sur. Habla Marta González desde Adrobé.
Atilio, le recordamos a la gente que nos quiere llamar, que está a la línea, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. Apenas termina la REA, no espere ningún PIB ni nada, ahí graban lo que quieren decirnos o preguntar, justamente a nuestro invitado del día de hoy, que es Felipe Celestia. El 0800-222-0870.
0810.
0810, exactamente. 222-0870 o el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Y a este WhatsApp han venido varios mensajes. Mari de Barracas dice: conmovedor poema y su intérprete. Estaba hablando justamente de este poema que acabamos de escuchar. Ángel de Almagro pregunta por Astiz: ¿no estuvo en estas islas y fue el primero que se rindió? Pregunta Ángel desde Almagro. Y Roberto desde Merlo pregunta: ¿cuándo se gestó el primer plan de recuperación de las islas? ¿Siempre fue el mismo o hubo varios a lo largo del siglo XX? Pregunta Roberto desde Merlo. Atilio.
Son varias preguntas. Hubo varios planes, decís vos, pero eso hacelo cortito, Felipe.
Bueno, sí, en cuanto al planes de recuperación de las islas del Atlántico Sur, hubo infinidad y de hipótesis de recuperación y planificaciones. Digamos, hay que decir que siempre fue un anhelo de las Fuerzas Armadas y un objetivo. Con respecto a la contratación de los chatarreros, se trató de un acuerdo entre particulares, entre el señor Davidoff y la industria Salvensen, que era escocesa. Fue, digamos, un contrato comercial tradicional donde no intervinieron los estados, ni el Reino Unido ni la Argentina.
Ni la Marina tuvo nada que ver, emboscada. No,
lo único que hizo la Marina fue cobrarle a Davidoff por ese transporte naval hacia las Islas Georgia lo mismo que él le hubiera cobrado por hacer un transporte Ushuaia. O sea, le hizo precio de alguna manera.
Ta.
Pero eso fue todo. Y después, dentro del transporte del buque Bahía Buen Suceso que llevó a los trabajadores, no había ningún militar, ni infiltrado ni no infiltrado. Ahí no viajaron militares. Fueron los En realidad fueron 41 hombres y se volvieron dos, o sea que en la isla se quedaron 39 hombres que eran todos trabajadores, técnicos o profesionales, no hubo ningún militar ahí. Y después, no me acuerdo la otra
Hay
pregunta.
Otra pregunta, contestaste tres. La sí. Otra pregunta que yo te iba a hacer también, ¿cuál ha sido el papel de los lagartos,
exacto,
los comandos que lideró Astiz?
El tema fue así, cuando escala el conflicto con los británicos y amenazan con enviar marines, de Royal Marines, que estaban en las Malvinas, para desalojarlos por la fuerza, ahí la Armada reactiva esta operación Alfa de la que hablábamos antes, estos hombres que iban a invernar invernar, en la isla, y los manda a defender a los chatarreros. Al frente de estos hombres estaba el tristemente célebre Alfredo Astiz, que en ese momento no era quien hoy sabemos qué es, digamos. En ese momento, cuando llega a la isla, un 24 de marzo de 1982, vaya fecha para que llegue, en el sexto aniversario del golpe de Estado, ahí a los muchachos su cara y su nombre no les dice nada. A los chatarreros no lo identifican, no lo reconocen, y Astiz ahí muy rápidamente empieza un operativo de seducción de todos estos hombres, y bueno, y se une un poco al campamento general, junto a los franceses.
Convengamos que en esa época nadie sabía quién era, salvo
muy poca gente, y me anticipo un poco hacia el final, Astiz termina rindiéndose, como todos sabemos, y le sacan una foto en el buque inglés donde se rinde firmando la rendición. Esa foto es la que le sirve a los organismos de derechos humanos para identificarlo a Astiz como Gustavo Niño, aquel que se había infiltrado en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo y que había secuestrado también a las monjas francesas, a la estudiante Dagmar Hagelin, y que era uno de los miembros de la patota del grupo de tarea.
Responsable 3, 3, principal de la desaparición, además, de Azucena Villafrol, la líder de Plaza de Mayo.
Exactamente.
De abuela, perdón, de madre de Plaza de Mayo en esos momentos, ¿no?
Sí, o sea que fue, digamos, una derrota en toda la línea para Stiff, porque no solo se rindió sin tirar un tiro y no pudo medirse con soldados profesionales, porque acá, digamos, hasta ahí Stiff lo único que había hecho era secuestrar y llevarse detenidos desaparecidos indefensos, y en la Georgias tuvo la oportunidad de medirse con soldados profesionales y de medir ese valor autoproclamado que decía tener, y bueno, se rindió muy fácilmente.
Sin tirar un solo tiro.
Sin tirar un tiro. Hay que decir que la relación de fuerzas con digamos, la flota británica que había ido a recuperar las Georgias, que llegó el 25 de abril, era muy desigual y realmente estaba en inferioridad de condiciones. Él estaba al mando de 14 hombres sin armamento pesado, y enfrente tenía 3 buques de guerra, más de 250 hombres, etcétera. Pero también las acciones heroicas son precisamente heroicas porque uno no especula con la seguridad propia, ¿no? Y yo estoy seguro que ahora hablaríamos de otra manera de la Georgia si Astiz hubiera hecho esta heroica que no hizo. Con lo cual, digamos, perdió esa oportunidad y me parece que dejó blanco sobre negro el tipo de guerrero que era, ¿no? Uno bastante cobarde porque no aceptó, digamos, ir a la lucha con hombres, digamos, con sus pares, con sus iguales.
Tal cual, porque lo que queda, lo histórico es que él se ocupó de delatar y probablemente de haber participado de algún operativo para secuestrar a gente y llevarlas al centro clandestino de detención, básicamente la ESMA, ¿no? Porque de ahí venía él.
Sí, sí, ya era en ese momento, era un personaje bastante incómodo, porque ya tenía un pedido de captura de los franceses, de la justicia francesa, y ya había acusaciones, digamos, de la justicia sueca. También había tenido que fugarse de París cuando los familiares de desaparecidos lo identificaron como un infiltrado de la Armada. También había tenido que salir un poco a las corridas de la agregaduría naval en Pretoria, en Sudáfrica, digamos. Venía un poco perseguido por ese pasado, ¿no? Y la fuerza lo manda, uno de los oficiales que decide que él sea el que se haga cargo de esa defensa de los trabajadores, lo manda con la idea de, precisamente, que no se iba a rendir y que no iba a repetir, digamos, lo que había ocurrido en 1833, cuando los británicos nos quitan las islas, que no había habido mayor resistencia.
Felipe,
suponían que iba a resistir.
Felipe, sí. Vos, a lo largo de la lectura de tu libro, Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra, Felipe Celesia es nuestro invitado, hablas de que, bueno, estos civiles que estaban ahí trabajando, desmontando ex fábrica, por llamarlo de alguna manera, cantaban y tocaban, entre otras cosas, este tema de Joan Manuel Serrat, que es precioso y que tiene algún hasta un trasfondo que después vamos a hablar, de Cartón Piedra. Vamos.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajo, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer,
juega las cartas que le da el momento. Mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina. Como una novia, como un pajarino pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Habla Rubén Furman, un oyente habitual del programa, para felicitar a Felipe Celesia por este nuevo libro y solamente recordar que la idea de tomar las islas por asalto no fue una originalidad de la Junta Militar, de la última Junta Militar. En febrero de 1942, un almirante de la Armada, León Escaso, que estaba al frente de la Armada, de nuevo Furman, decía que en el año 1942, en febrero, un jefe de la Armada, el almirante Escaso, por la propia, sin avisarle nada al gobierno, puso en marcha un plan de ocupación de las islas, pero fue descubierto por el presidente Castillo, que lo pasó a retiro, y porque obviamente esa medida hacía estallar la política de neutralidad de la...
Sí, Jorge de la Plata, si entendí bien, cuando quedaron los 39 trabajadores en la isla, que no había ningún militar argentino, y hay ese operativo que hacen los ingleses para desalojarlos, ¿no hubiera sido más inteligente iniciar un reclamo internacional por esa agresión, que en ese caso fue militar, de Inglaterra hacia los trabajadores, en vez de mandar artículos con militares? ¿O había algo atrás de eso por parte de la dictadura argentina?
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí al 0810-222-0870 o el WhatsApp 11-658-4870. Y recordamos a Tirio que estamos con Felipe Celesia hablando de su libro Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra. Edito Paidós.
Gracias a los oyentes. Hay una pregunta de Furman, Felipe, que vos en alguna medida has contestado, porque fueron varias esas intentonas, esos planes en realidad fallidos, ¿no?
Sí, digamos que es un anhelo de toda la Argentina que hizo carne en las Fuerzas Armadas, y hubo un montón de iniciativas para acercarnos, digamos, a la posesión de las islas. La que menciona Furman con mucho detalle es una de ellas. Hubo otras y siempre estuvo en cabeza de los militares argentinos durante todo el siglo pasado recuperar estos territorios en el Atlántico Sur. Siempre. Y con respecto a lo que decía el otro oyente, si no hubiera sido más inteligente hacer un reclamo diplomático, el problema era que ya estaba lanzada la Operación Azul o Rosario, o sea, ya se estaba organizando y se iba a cumplir el 2 de abril la recuperación militar de las islas, entonces iba a quedar en abstracto, digamos, ese reclamo. Hubo una suerte de propuesta británica para resolver el incidente Georgias, que consistía en que los trabajadores agarraran todo su equipo, se trasladaran hasta Great Beacon, que es la sede administrativa británica.
Que está en la misma isla, muy cerquita.
Está en la misma isla, pero a unos 20 kilómetros, está un poco más lejos de donde estaban los argentinos, que era Puerto Leith, en la estación ballenera en la que hicieron base e iban a desarmar en primera instancia. La idea era, o por lo menos la propuesta británica, era que se trasladaran ahí para hacer una suerte de trámite migratorio, que no era necesario porque ya había un acuerdo entre ambos países de credenciales blancas que servían para todos fines, para recorrer esos territorios en disputa.
El pequeño detalle es que hay una invasión, Felipe.
Claro, el tema es que los argentinos dijeron, no vamos a hacer ese trámite, porque eso implicaría un reconocimiento de la administración británica que se nos va a volver en contra cuando negociemos la administración compartida, como era la pretensión, la quimera de los militares argentinos, de que íbamos a recuperar las islas por la fuerza y que después íbamos a negociar algún pacto con el Reino Unido para poder quedarnos, digamos. Eso era muy inocente y de una imaginación delirante, ¿no? que una potencia imperial como el Reino Unido dejara pasar una invasión de su territorio, de su pretendido territorio, sin que hubiera consecuencias, era una ridiculez que no resistía ni en ese momento ni ahora el menor análisis. Entonces, bueno, los trabajadores no fueron hasta Great Viken, se quedaron en Puerto Leith haciendo sus tareas, y ahí en esta convivencia un tacto extraña, con Astiz y estos tres navegantes franceses, que no sé si lo explicamos,
no.
En el medio de la situación.
Por si fuera poco, aparece un tercero, que son unos...
Exacto. Tres navegantes franceses, documentalistas, que iban a hacer una suerte de performance en la Antártida, y a tomar imágenes para un programa muy famoso que se llama Cahiers de l'Aventure, en Francia, y ahí los agarra una tormenta muy fuerte a la altura de Malvinas, y no les queda otra, les rompe el barco, que no tienen otra, porque se les daba el viento bien desde el este, que encarar para las Georgias, y cuando llegan ahí lo primero que hacen es ir a verlos a los británicos, y los británicos le dicen, váyanse de manera urgente, acá estamos muy apremiados por esta situación, que generaron unos argentinos muy peligrosos, les dicen. Los franceses que venían navegando desde San Isidro y se habían pasado un tiempo acá, por supuesto que no les hicieron caso, y se fueron al campamento argentino y fueron muy bien recibidos, les dieron provisiones, les arreglaron el barco y se sumaron a esta suerte de juvenilia que armaban todas las noches, un poco también para liberar tensiones, ¿no? Guitarreaban, se emborrachaban, cantaban, todo eso. Un poco de camaradería esperando la guerra.
El asunto es que simultáneamente esta gente trabajaba. Es decir, vos te ocupás bastante, y me parece un gran hallazgo de tu libro, Felipe, de contar cosas de la vida cotidiana.
¿Qué es claro. Sí, los trabajadores siguieron concentrados, pese a la situación angustiante y como poder decirlo, ¿no? Muy desestabilizante de saber que una de las flotas más poderosas del mundo viene a desalojarte.
Sin Porque, embargo, ojo, perdón, discúlpame, Felipe, te quiero dejar en claro que a partir del 2 de abril ya tenemos una guerra, porque hay una ocupación que no es aceptada por el Reino Unido, que además termina teniendo el apoyo de la mayor potencia militar del planeta, que son los Estados Unidos.
Sin duda. El primer gesto bélico que hacen los británicos es enviar a 22 Royal Marines para que los desalojaran a bordo del rompehielo Endurance. Esa es la primera decisión militar que se toma en este conflicto. Y la Argentina responde enviando Astiz a sus hombres. Pero ese primer gesto de guerra lo hacen los británicos cuando envían a 22 Royal Marines, que son después quienes defienden la plaza de una operación muy mal preparada por los argentinos para recuperar el 3 de abril las Georgias, y ahí esa operación militar está muy mal organizada y matan a tres argentinos, estos Royal Marines, voltean un helicóptero Puma de ejército y dañan seriamente la corbeta Guerrico que había ido a llevar refuerzos. Estos 22 Royal Marines que habían enviado, que son, es el primer movimiento militar que hace el Reino Unido.
Que terminan, de todos modos, rindiéndose, porque obviamente lo que había de tropa argentina, además de Astiz, era más numerosa.
Claro, por supuesto. La corbeta Guerrico había llevado infantes de marina, estaban los hombres de Astiz, o sea que allá se había sumado el buque, el Bahía Paraíso, que había llevado Astiz y sus hombres, que era un buque de guerra, que estaba, digamos, artillado. Entonces ahí los manuales indicaban que tenían que intimar a la rendición y en caso de que los marines no la aceptaran, ir presionando con fuego naval hasta lograr que se rindieran o murieran. No enviando a 20 infantes de marina conscriptos sin ninguna preparación y sin decirles que estaban los 22 Royal Marines, lo cual es una irresponsabilidad criminal, porque lo que le dijeron a estos chicos que desembarcaron en las Georgias era que a lo sumo la resistencia que podían encontrar eran unos científicos con una carabina de caza o algún arma menor. Cuando el jefe de los Royal Marines, Kay Mills, por la banda costera de la radio, había advertido, no una, sino varias veces, que tenían orden de resistir la invasión, que por favor buscaran una solución pacífica y que no desembarcaran porque ellos tenían la orden de disparar. Varias veces se lo advirtió a la conducción de la flota argentina que estaba ahí. Sin embargo, mandaron a estos pobres conscriptos de pechito a las balas y así fue como murieron dos, otros fueron heridos, bueno, fue un desastre.
Felipe, una comparación nada más. Esto eran 22 y resistieron. En sí. El caso de Astiz, que no estaba en ese lugar, sino a 40 kilómetros, en Leith, como vos decís, sí. No tiró un solo tiro. Pero no, vos hablabas de la confraternidad, que cantaban cosas, y hablas de que incluso entonaron no solo porque había ahí un muchacho que era músico o por lo menos tocaba la guitarra y cantaba, y otros se atrevieron a cantar, que no sé quién fue, creo que fue uno de los ingleses, ¿no? El que cantó a Simon y Garfunkel.
Uno de los franceses, porque los franceses iban a hacer esta
performance. ¿Cómo?
Uno de los franceses fue el que cantó un tema de Simon y Garfunkel, de Boxer, que ellos, la idea que tenían era proyectar en los glaciares de la Antártida imágenes de cuadros de Dalí con esta música, con la música de Simon y Garfunkel de fondo. Como no pudieron llegar a la Antártida porque casi se van a pique, terminaron haciéndole esta performance artística a los trabajadores, que la recibieron de muy buen talante y los aplaudieron y les hicieron un gran reconocimiento.
Escuchamos a este dúo que nos acompañó en nuestra adolescencia, Felipe.
Dale.
The Boxer, Simon & Garfunkel, vamos.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Clearing
stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving.
Atilio, tenemos que seguir diciendo algún mensaje también, aquí en este caso por WhatsApp. El profesor Santilli, Daniel Santilli, le pregunta a Celesia si tiene algo que ver con Ernesto Celesia. Es una pregunta justamente de Daniel Santilli, profesor de historia que ha venido varias veces al programa.
Sí, muchas gracias, Daniel. Sospecho que sí, ¿no es cierto, Felipe?
Sí, Ernesto Hipólito Celesia era hermano de mi bisabuelo. Y también fue el mentor, porque era abogado, historiador, fue el ministro de Educación de la Ley Sáenz Peña, fue diputado varias veces, digamos, fue todo un personaje en la época, y también fue el mentor de mi abuelo, que era abogado y también dirigente del radicalismo. Sí, es el prócer que tenemos en la familia, Ernesto Hipólito, y escribió una monumental biografía de Rosas que arranca por el tatarabuelo de Rosas, profundamente antirrosista, por supuesto, pero muy bien documentada, y fue todo un aporte en la época. Y además tenía una biblioteca fabulosa y magnífica que ahora, por suerte, quedó en custodia del Archivo General de la Nación, y los investigadores y estudiosos la pueden visitar.
Recuerdo yo haber visto alguna cosa en De Todos Historia con un Celesia que no tiene nada que ver con vos.
No, después está el hijo, perdón, el nieto de Ernesto Hipólito, Ernestito, para nosotros, que es profesor de historia y
está.
Muy activo, digamos, dentro de la escena historiográfica argentina, ¿no?
Está perfecto. Felipe, tenemos unos minutos para que cuentes, porque acá lo que está claro es que producido este incidente en las Georgias, la invasión de Malvinas y la flota que se viene y empieza el combate por la recuperación de las islas, lo primero que decide la estrategia británica es recuperar las Georgias.
Claro, pues era el escalón más próximo que tenían digamos, lo podían usar operativamente. Eso lo hacen el 25 de abril, recuperan Grytviken, y el 26 de abril recuperan Puerto Leith. Astiz es el último en rendirse. Lo que hacen es lo que no hicimos los argentinos para desalojar a los ingleses. Lo que hacen es intimar a la rendición y empiezan a hacer fuego naval desde los buques y a movilizar a los comandos y a las tropas especiales que habían llevado como para un eventual asalto final, que no fue necesario porque los argentinos, con buen tino, se rindieron. Y eso, ahí recuperan la isla. A partir de ese momento, Astiz, cuando ya el cerco británico se estrecha sobre Puerto Leith el 26, los manda a los trabajadores a que se rindan, a que se dirijan a una localidad cercana, donde los iban a esperar los británicos para tomarlos como prisioneros de guerra y repatriarlos a la Argentina.
¿Por qué no contás en los pocos minutos que nos quedan? Porque es realmente curioso cómo viven estos argentinos civiles, trabajadores que fueron a desmontar una fábrica, ¿cómo vivieron este tiempo de prisión, incluso la mayor parte de ese tiempo en barcos, y no la pasaron muy bien al comienzo?
No, para nada. En principio se dirigieron a Puerto Stromness, que era, digamos, la localidad, la estación ballenera cercana. Y ahí, cuando están por llegar, los abaraja un grupo de soldados británicos que, sin mayor trámite, les dicen que sigan en camino hacia Stromness, que ahí los van a recibir otros soldados. Entonces ahí ya van un poco más distendidos porque habían tenido el primer contacto, no los habían maltratado, no los habían amenazado, entonces era como que estaban un poco más tranquilos, con alguna sensación de haber hubieran institucionalizado como prisioneros de guerra, pero grave error. Antes de entrar en Tromnes, ahí los británicos que los estaban esperando armaron una tremenda balacera, les tiraron con morteros, granadas, digamos. Les pegaron un susto de muerte y muchos de ellos supusieron que los mataban. Incluso uno de los muchachos, como estaban cerca de un farallón de piedra y las balas que picaban en ese farallón desprendían pedacitos de roca, suponía que esos pedacitos de roca eran balas y que se estaban muriendo. La pasaron realmente muy mal y fue un trauma enorme, también muy lógico en un medio ambiente ya de conflicto armado, ¿no? Donde los británicos no sabían ni les importaba que la pasaran mal los trabajadores y además tenían que distinguir o suponían que con este recurso iban a poder distinguir si había algún militar infiltrado entre los trabajadores. La verdad que no había ningún militar y lo único que hicieron fue torturar a estos pobres laburantes que la verdad que se pegaron un susto enorme. Y ahí los suben a buques que ya estaban en la rada, en las cercanías de las Georgias, y terminan a todos concentrándolo en un buque de transporte de servicios, un tremendo buque petrolero convertido, reconvertido para ser de servicios, que transportaba y aprovisionaba de agua potable y combustible a la flota que estaba en las Georgias. Los suben ahí, los meten en un hangar de helicópteros bastante elevados en la última cubierta, y ahí empiezan un larguísimo viaje de retorno a casa, que no iba a ser directo, porque como estábamos en conflicto no los podían llevar a un puerto argentino, y los terminaron llevando a la isla Ascensión, que muy amablemente los norteamericanos les habían prestado para el conflicto del Atlántico Sur, que está a la altura de Bahía, de San Salvador, claro, de Bahía.
Y después de ahí de vuelta a Montevideo.
Esos son como 5.000 kilómetros por mar, o sea, un viaje larguísimo, en un mar muy complicado y muy duro como es el Atlántico Sur. Y de ahí, cuando llegaron a Ascensión, finalmente los subieron a un avión de la Cruz Roja que los dejó en Montevideo. Y de ahí a Montevideo se subieron a un buque de la Armada, el piloto Alsina, que los iba a llevar al puerto de Buenos Aires. Pero acá está la frutilla del postre. Antes de llegar, agentes del Servicio de Inteligencia Naval los fueron llamando de agrupitos a los trabajadores para amenazarlos directamente, que si decían cualquier cosa relativa a lo que habían vivido en la isla, iban a ir presos ellos y toda su familia. O sea, perdieron lo que habían pactado como salario, perdieron todas sus cosas, tuvieron un viaje larguísimo, los sometieron a un simulacro de fusilamiento y sus propios compatriotas los amenazaron con una técnica mafiosa de que si decían algo morían. Era la pesadilla perfecta para esta pobre gente.
Felipe, muchas gracias. Mucha suerte con esta criatura, estoy seguro, es tu última, estoy seguro que te va a ir bien. Desembarco en las Georgias, bien digo, Felipe Celesia. Nosotros nos vamos escuchando un viejo estilo de mi tocayo Atilio Reynoso. Gracias y hasta el jueves que viene. Gracias, Felipe.
Un abrazo inmenso y gracias por el espacio.